A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Muy buenas tardes de nuevo, si te acabas de sumar ahora a esta sintonía. Abrimos el Gabinete de Economistas en este martes 13 de octubre, martes y 13. Aquí algún invitado creo que el día no le gusta nada, nada, nada. Dice el refrán que no es día ni para casarse ni para embarcarse. Nosotros nos embarcamos en el mundo de la economía hasta las 2 de la tarde. Hoy con la presencia en el estudio de una mujer que de economía sabe. Desde luego debe saber por el cargo que ocupa. Enseguida la vamos a saludar. Antes voy a saludar a los economistas de cabecera, los que nos acompañan cada semana aquí en el programa. Juan Carlos Robles, decano del Colegio de Economistas de Málaga. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando del Alcázar, responsable de los estudios económicos del colegio y creo que un poco supersticioso. Buenas tardes.
Buenas tardes. Algo.
Pero Fernando, no te pega. Un economista es una persona racional.
Sí, pero los sentimientos marcan mucho.
Bueno. Nos acompaña también Elena Narváez, socia del despacho Daniel Pastor y Asociados. Elena, buenas tardes,
hola,
bienvenida.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Tú encantada. Con el martes 13 no tienes problema, ¿no?
Yo no tengo problema, es San Eduardo, y un hombre muy bonito. Tengo un amigo entrañable que es Eduardo y encantada de la vida.
Bueno, pues felicidades a todos los Eduardos. Y desvelamos el nombre de la invitada, en este caso, responsable de Economía y portavoz de la Diputación Provincial de Málaga, diputada de Economía, Francisca Caracuel. Kika Caracuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Algún problema con el martes 13?
Ninguno en absoluto, ninguno. Además, no es por eso de no soy supersticiosa porque vaya a traer mala suerte. No. Es que no me causa ningún problema y convenceré a Fernando para que, nada, ahuyente esos temores.
Claro, eso no le pega a un economista que se supone que es una persona racional, aunque, como bien dice Fernando del Alcázar, cada uno tiene su corazoncito, aparte de los números. Diputada, para los oyentes que estén escuchando, dirá, ¿y qué hace, cuál es el trabajo de una diputada de Economía?
Bueno, pues ver qué destino se le da y cómo se planifica el gasto de todo un año de la Diputación Provincial y todos los ingresos que tiene la Diputación, a qué destino se les espera y se les da para el año siguiente. Yo creo que un presupuesto es el instrumento más político que puede tener una administración, porque es donde se plasma qué es lo que quiere hacer ese equipo de gobierno con unos fondos, y parece un instrumento muy técnico, pero es el marco político donde se define la política que cada equipo de gobierno quiere hacer. Ahora, de hecho, estamos en plena redacción de los presupuestos 2016, y en el caso de la provincia de Málaga, pues bueno, ver cómo se puede hacer una provincia más cohesionada con los presupuestos, escasos presupuestos que últimamente tenemos, porque no son los presupuestos expansivos de hace unos años.
¿Por dónde van a ir la línea? ¿El presupuesto, vamos a aumentar un poquito el presupuesto del actual ejercicio?
Bueno, el presupuesto del año 2016 va a ser continuista en lo que es un presupuesto muy realista en cuanto a los ingresos, muy realista y muy riguroso en el gasto, pero poniendo el acento, incrementando el gasto social y las políticas de empleo, como no pueden ser menos en un momento pues económicamente como se vive en la actualidad. Hemos pasado los años muy duros de austeridad, y yo siempre he defendido que la austeridad nunca debe ser un fin, sino un medio para alcanzar algo. O sea, los presupuestos no tienen que ser austeros por serlo. Se exigía e implantamos austeridad porque había que contener el gasto, porque había que hacer frente a un endeudamiento del 143% que superaba todo lo lógico en una administración, y una vez que hemos podido contener ese gasto, bueno, pues se quiere unos presupuestos rigurosos pues para poder hacer políticas, sobre todo políticas de empleo. Yo creo que a lo largo del programa podemos desarrollar qué es lo que hemos hecho, y políticas de empleo no solamente se hace destinando dinero a fondos de empleo. Nosotros siempre hemos dicho que cuando uno hace un capítulo 6 de inversiones potente, se está creando empleo si se hace inversiones en la provincia, y que si se paga a los proveedores también hemos creado empleo, porque se ha destruido mucho empleo por no pagarle a los proveedores. Aquí cada vez que un pequeño empresario, una pequeñita empresa ha echado la persiana porque una administración no le ha pagado y no le ha hecho frente a su factura, sería desde luego interesante conocer cuántos empleos han quedado en el camino simplemente por no pagar en su momento a esos proveedores. Es decir, que todo eso se llama empleo, pero ahora ha llegado también el momento de hacer políticas de empleo expresamente y en ello estamos.
Elena, Fernando, Juan Carlos, ¿os imagináis que algún oyente acude a vuestros despachos para solicitar los servicios y no os pagan después? Eso es impensable, ¿verdad? Bueno, también ocurre.
Desgraciadamente ocurre.
A los profesionales liberales también.
Y algún despacho ha tenido que cerrar también por eso.
Sí, porque esto también
es una cadena.
También tenemos dinero en la calle. También cuando las cosas han ido mal, han ido mal para todos. Los profesionales no somos ajenos a una situación económica con una absoluta falta de liquidez. Muchos de nuestros clientes han tenido que cerrar, muchos han tenido problemas para poder pagar los servicios y en muchos casos pues el primer gasto o uno de los primeros gastos que uno se quita de en medio cuando tiene una situación complicada, pues ese gasto es en asesoramiento. La mercancía la tiene que seguir comprando, la luz la tiene que pagar en la nave porque si no le cierran, le cortan la luz. Entonces, entre los gastos que ellos han entendido en algunas ocasiones superfluo cuando no lo es, pero bueno, pues estos problemas han existido.
Pero siempre. Que os deba dinero una administración, eso tiene delito.
Eso,
o sea,
tiene,
como dice eso, la diputada, que haya empresarios pequeñitos que hayan tenido que cerrar porque no las administraciones no le pagaban.
Durante la crisis, las administraciones, hablo en su conjunto, en todas partes, en cualquier instancia, de cualquier tamaño y en cualquier parte de España, han destruido muchísimos puestos de trabajo. Primero porque efectivamente han impagado a sus compromisos con proveedores que han hecho que al final este proveedor, que es una empresa, pues se ha visto abocado a presentar en ocasiones concursos de acreedores y ponerse en manos de otra administración, en este caso la de Justicia, que lo ha acabado de arruinar, porque desde luego en Andalucía y de una forma muy especial en Málaga, que es algo que es penoso, que lo decimos hasta la saciedad, la situación es de colapso que sufren los dos únicos juzgados mercantiles que hay en Málaga, en la provincia de Málaga, es de 1 a 10, es decir, un informe del 2010 del Consejo General del Poder Judicial dijo que en Málaga hacían falta urgentemente 10 nuevos juzgados de lo mercantil, es decir, soportan el 10 veces la cantidad de asuntos máximos que están para la que está diseñado un juzgado, como la Junta de Andalucía en este caso, que es quien dota de presupuesto para habilitar nuevos juzgados, si ha negado a hacerlo, pues la empresa que entra en concurso prácticamente seguro iba a liquidación. La estadística lo dice muy claro, el 96% de las empresas que están en concurso acaban en liquidación, es decir, desapareciendo y desapareciendo todos sus puestos de trabajo. Eso al final desemboca en que aquel acreedor que estaba a la espera de poder cobrar su derecho de crédito que tenía de ese concurso, pues como la empresa se ha liquidado no va a cobrar, pues acaba también en concurso. Y es la pescadilla que se muerde la cola y ha originado la situación de colapso que tenemos en los juzgados y la situación en momentos más profundo de la crisis, pues ha sido una verdadera tragedia.
Fernando, Elena, ¿alguna consulta para la diputada?
Bueno, yo solamente quería postillar, pero no por el tema de la diputación, ¿no?, sino todas las administraciones en general, que igual que nosotros hemos tenido que recortar nuestros honorarios en muchos casos, hemos tenido que ajustar nuestras estructuras de coste, como estaba diciendo la señora Caracuel, pues han tenido que la diputación también recortar estos gastos. Pero este esfuerzo en adelgazar el gasto de la administración, yo veo que ha sido realmente insuficiente. Y no quiero hablar en concreto de la diputación, sino en el conjunto de las administraciones públicas. Y no solamente en cada una de las instituciones, sino en la reducción de instituciones públicas. Sí, existe una duplicidad de funciones y triplicidad en muchos casos que están haciendo pues que los ciudadanos estemos pagando servicios por duplicado, por triplicado, y que no se vea con la reducción del gasto público, no se ha visto compensado con los ajustes que las economías familiares y las economías privadas han realizado en nuestro país y que ha sido lo que nos está sacando de la crisis. Porque no nos está sacando de la crisis otra cosa que el verdadero ajuste que han hecho la familia y el tejido empresarial de este país.
Sí, es verdad, Fernando lleva razón en cuanto que había varios frentes en los que trabajar y uno de ellos era la racionalización de las administraciones. Eso de una competencia es cierto, o sea, no puede permitirse que de turismo pues trate de turismo el Ministerio de Turismo, trate de turismo la Junta de Andalucía, trate de turismo las mancomunidades de municipios, los ayuntamientos, las diputaciones. Ahora, al mismo tiempo, efectivamente, eso supone una disminución del tejido de lo que son los entes administrativos y por otro lado había que tomar medidas en esa reducción, en ese hacer frente al pago de proveedores. Yo creo que uno de los mejores instrumentos que supuso el poner dinero a esos proveedores ha sido el plan de pago a proveedores. El plan de pago a proveedores que arbitró el gobierno central ha puesto muchos miles de millones de euros en la calle a disposición en las administraciones con un fin muy claro, y era pagar a los proveedores. Es cierto que la Diputación no tuvimos que acogernos, porque en los seis primeros meses, cuando llegó el plan de pago, Elías Bendodo, cuando llegamos, hizo un decreto de no disponibilidad de saldo. Dicho de otra manera, para que nos entienda, bloqueamos los fondos que quedaban. El presupuesto con el que nos encontramos era un presupuesto ficticio en cuanto a ingresos, y si hubiéramos seguido gastando respecto a ese presupuesto, hubiéramos seguido incrementando el endeudamiento. Se paralizó y estuvimos seis meses con un equipo de gobierno nuevo que no pudo gastar absolutamente nada, y ese dinero lo dedicamos a pagar a proveedores, pero que debe ir paralelamente racionalizando la administración. Yo, hombre, hablo de la que conocemos en la Diputación, pues se están eliminando, sabemos todos que hemos fusionado, en SOBDE, en Provima se ha liquidado, la empresa de vivienda, bueno, pues porque hay que tender a hacer muchísimo más ágil la administración y a que cada uno entienda de lo que hay. Mire usted, yo dedicarme a crear, a construir vivienda, pues vamos a dejar que sea la Junta de Andalucía quien construya las viviendas. Yo no me puedo destinar a crear vivienda, además, a construir vivienda en un momento en que además las viviendas no se vendían, porque nadie podía comprar viviendas porque la banca no daba créditos para esas viviendas. Y yo creo que, como bien ha puesto el acento el miembro del colegio, Fernando, yo creo que también por ahí deben las administraciones, debemos hacer un esfuerzo considerable de racionalización de los entes e ir disminuyendo. Creo que se ha hecho no lo suficiente. Nunca vamos lo suficiente, siendo pero que en estos últimos cuatro años han sido varios cientos de sociedades y demás lo que se va eliminando. Creo que queda todavía, de verdad, mucho tejido administrativo que donde ir metiendo la tijera, coincido contigo.
Claro, y eso queremos los ciudadanos, que como a nosotros nos han metido la tijera, que también lo veamos reflejado en las administraciones.
Que ser así. Bueno, que simplemente es que no, las administraciones públicas no pueden estar acostumbradas a gastar permanentemente más de lo que ingresan. Y más cuando existen ya existen medidas presupuestarias que deberían impedir esto. Y pero todavía eso, lo que echamos en falta muchas veces, yo creo que como ciudadanía, es la responsabilidad de los políticos frente a este despilfarro que se ha producido en muchos casos o este gasto incontrolado. Sí, todavía no conozco un caso de un alcalde expedientado por haber gastado más que el presupuesto que tenía, de una inhabilitación pública, y no digamos de entrar en la cárcel porque
ahora
están despilfarrando.
Ahora ya se puede incurrir en responsabilidad.
Se puede, pero todavía no hay ningún caso.
Sí, porque algo que puede parecer tan lógico como que es no gastar más de lo que se ingresa, yo empezaba la intervención diciendo, hemos pasado a un presupuesto, pues mira, la Diputación llegó a tener presupuesto de 260 millones de euros. El presupuesto nuestro siguiente fueron dos en los anteriores equipos de gobierno. Hablo cuando llegamos en el año 2011. Pasamos de 260 millones a 218. No por gusto, sino por realidad. Es que no había 260 millones de ingresos. No había 260 millones de euros de ingresos. Y los presupuestos se hacían con reparos del tesorero diciendo que no se justificaban esos ingresos. Si tú pones que tienes 260 millones y te gastas como si tuvieras 260 millones, llega un momento en que ese dinero no está, tú lo has gastado, se lo debes al proveedor y te vas endeudando. O empiezas a pedir créditos y vas incrementando la deuda financiera. Así llegamos a tener un 143% de endeudamiento financiero. Ahora, afortunadamente, estamos rondando el 50%. Y bueno, y se le debía dinero. Yo tenía facturas en pesetas en el año 2011, En el año 2011, en los cajones de Diputación, había facturas en pesetas, todavía del año 2000. Bien, Eso se ha hecho aquí en muchas administraciones. Yo hablo de la que conozco, se ha hecho.
Y eso dice Fernando
ya
de Alcázar,
no puede ser.
Ni un responsable político inhabilitado. ¿Quién? O sea, ya no es la cárcel, pues ni que devuelva.
Ya tiene que haber responsabilidad penal. Ya no hablo de responsabilidad política.
Pero es que
ya
había, Es que en el ordenamiento español sí existían ese tipo de responsabilidades. Uno pero, no puede ejercer sus cargos,
Fernando,
más allá de sus atribuciones.
Sí,
lo que pasa es que en ningún momento había voluntad política de ejercer ese tipo de responsabilidad.
Yo quería aprovechar que estamos en cambiando un poco de tercio, aprovechando que estamos precisamente haciendo los presupuestos, una invitación a la diputada en materia justamente económica, como sabe ahora, de la ley 27 de 2013 que ha desarrollado posteriormente con la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cuanto al cálculo de coste efectivo de los servicios en las entidades públicas, es decir, en los ayuntamientos de toda la provincia, somos 101, 102, porque ahora hay un pueblo más, ¿no?
103.
103 ahora.
103.
Cuando se hablaba precisamente
Cerrato y Monte Corto.
De reducir ayuntamientos, al final estamos ampliando. Bueno, no sé si eso será bueno o será malo. En definitiva, sí que tenemos conocimiento por personas de los ayuntamientos, por secretarios, por tesoreros, también de administraciones locales, los problemas que tienen verdaderamente serios a la hora de confeccionar presupuestos, cerrar las cuentas del ayuntamiento. No hay ninguna prácticamente publicada, todavía hay muy pocas cuentas públicas publicadas de las entidades locales, que esto yo creo que es un drama. Tenía que ser las primeras instituciones públicas las que tengan las cuentas cerradas y publicadas. Y nosotros los economistas tenemos un cuerpo especializado en contabilidad y en presupuestos de entidades públicas locales, que lo hicimos a través precisamente con el COSITAL, con el Colegio de Instrumentos y Secretarios, y que precisamente nos preparamos para poder prestar servicios, y necesitan esos servicios, nos demandaban, que necesitaban en muchos casos la formación que tienen secretarios jurídica, tienen unos conocimientos económicos y contables, en algunos casos mejorables, y nosotros estamos preparados para prestar esos servicios, digo, porque nos ponemos a disposición de la Diputación, porque es una forma, ya lo hablamos con el presidente, hace un tiempo, y estamos pendientes de retomarlo, y aprovechando que está usted aquí, pues poder retomar ese tema, sentarnos y dialogar para ver de qué manera podemos, el Colegio Economista está dispuesto y tenemos un cuerpo además específico certificado por el COSITAL y por el propio Consejo General nuestro para poder prestar servicios, y sería una forma en que los economistas ayudásemos a algo que al fin y al cabo en materia propia de la Diputación, el asistir a los ayuntamientos, no solo a sus ciudadanos, sino a través de sus ayuntamientos, para que podamos tener las cuentas para hacer un cierre de presupuesto, para elaborarlo, para el propio cálculo de coste efectivo de acuerdo con la orden de Hacienda 509-2014.
Ahora mismo, además, hay que comunicarlo. Ahora mismo nosotros estamos creo que antes del 31 de octubre, hay que remitirlos al Ministerio, hablo de la Diputación. Y efectivamente, yo creo que ahí el Colegio de Economistas puede y debe prestar un asesoramiento imprescindible, porque somos 103 municipios, en muchos de ellos el asesoramiento jurídico les viene del SEPRAN, de la entidad que nosotros tenemos, siempre insuficiente, Juan Carlos, porque es verdad que son muchos municipios y afortunadamente cada vez se piden más controles, y yo creo que está bien, digo afortunadamente, porque a la hora de tener que cubrir los requisitos que el Ministerio y toda la legislación te va pidiendo, supone una carga para los habilitados que están trabajando, que el día a día te lleva muchísimo trabajo, pero al final son controles, y son controles para que no se vuelva a repetir lo que anteriormente se ha vivido, y yo creo que todo lo que viene a controlar y a poner en manos de los habilitados nacionales, en este caso los interventores con la nueva legislación, están soportando una mayor responsabilidad, pero a su vez una mayor capacidad de fiscalización y de control de las administraciones, y eso está bien. O sea, yo no me siento en ningún momento controlada, además, porque los habilitados en la administración tengan la facultad de fiscalizar. Queremos todos, yo creo, que remar en la misma dirección y que la situación que hemos vivido anteriormente no vuelvan a producirse y que no vuelvan a repetirse. Y ahí el Colegio de Economistas, porque además, dicho a todo esto, yo no soy economista, soy abogado. O sea, mi formación es jurídica, no económica, aunque bueno, pues por circunstancias nosotros estudiamos, trabajamos, y debo decir que a mí el área económica no me pudo hacer mejor encargo el presidente cuando me dio la confianza de poder llevar el área económica, porque creo que es apasionante, creo que es un área donde tú haces la foto fija de una administración y donde decía con los presupuestos tú diriges y el presidente dice qué política quiere hacer y que este año quiere poner el acento en materia social y se puede hacer mucho en materia social y en materia de empleo y en materia de apoyo a los municipios. Los municipios han vivido, como todas las administraciones, momentos económicos muy complicados. Y este año, pues uno de los proyectos más interesantes que tenemos es ese fondo de liquidez para prestar ayuda a municipios en situación, no vamos a llamar la palabra rescate, ¿no?, que eso suena a Europa, pero sí en con dificultades, especiales dificultades económicas, y que Diputación pueda prestar esa ayuda. Pero sí tenemos mucho que trabajar con el colegio, y no va a quedar en un simple programa. No va a quedar en un simple programa.
Un día y nos reunimos y
claro, la diputada de Economía, Kika Caracuel, se va con el encargo de que le ha hecho el decano del Colegio de Economistas, lo va a trasladar al presidente, a Elías Bendodo, y se compromete a devolver la llamada a Juan Carlos Robles y explicar lo que pasa.
A él no hace falta devolver la llamada porque él tenemos muy buena comunicación, ¿verdad, decano? Con todo el colegio.
Muy bien, pues
muy fluida, una comunicación.
Decano,
muy
aquí vamos a fiscalizando esa promesa de la diputada. Aquí se fiscaliza. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
España S.A. Seguros de vida y pensiones desde 1928. Seguros España es una compañía aseguradora 100% española y totalmente independiente de otros grupos financieros y bancarios. Nuestros seguros de vida y jubilación totalmente garantizados le ofrecen la seguridad que usted necesita. 85 años en el mercado ofreciendo solidez, tradición y solvencia. España S.A., compañía nacional de seguros. Conócenos en espanasa.com o visítanos en Málaga, Alameda Principal 47, teléfono 952-300644.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-220219.
Y si te como a veces, tal vez la noche sea más corta.
Aquí seguimos, solo nos queda unos minutos escuchando Gabinete de Economistas, hoy con el decano del colegio, Juan Carlos Robles, con el director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga, Fernando del Alcázar, con Elena Narváez, socia del despacho Daniel Pastor y Asociados, y con la invitada de esta semana, Francisca Caracuel, la diputada de Economía y portavoz de la Diputación Provincial de Málaga. Decano, ¿yo me equivoco o a comienzos de este año el Colegio de Economistas se sumó a la Oficina Provincial de Apoyo a las Inversiones para atraer capital privado?
Efectivamente.
¿Y eso qué es? ¿Que yo habéis traído algo de
pues
dinero?
Es un proyecto precisamente de lo que estamos haciendo es precisamente para asesorar. Una de las patas de este proyecto, que más me parece muy interesante, se trata precisamente de centralizar en un único punto de información y asesoramiento todo aquello que pueda necesitar un posible inversor, de manera que, ya sea desde el punto de vista turístico, pues estarán integradas personas de turismo, y desde el punto de vista económico, por ejemplo, la tributación que vaya a haber en un lugar concreto o un determinado tipo de operaciones concretas, el inversor, a través del Colegio de Economistas, nuestros profesionales, nuestros economistas, pues les puedan prestar servicios de ayuda para que en un único punto ese inversor reciba toda la información que pueda necesitar a la hora de decidir si acomete o no una inversión en nuestra provincia. Y esa centralidad, esa cercanía y eso, ese agrupar todo lo que pueda necesitar, pues naturalmente confían en su proyecto de presidente de Diputación, que yo creo que en veces es muy interesante. Nosotros aportamos nuestro granito de arena en la materia pues de facilitar la información económica que pueda necesitar.
Diputada, eso de la Oficina Provincial de Apoyo a las Inversiones, ¿ha tenido alguna parte de la firma y lo guapo que sale el decano con el presidente de la Diputación, que salen los dos muy guapos?
Yo siempre.
Aparte de eso, ¿esto ha tenido resultados o de momento no?
Sí, se están estudiando varios proyectos, hay muchísima petición de información, llega gente porque es cierto, y yo creo que en eso el Colegio de Economistas tiene muchos más indicadores posiblemente que nosotros, que la actividad económica parece que comienza a reactivarse. Yo creo que hay indicadores que, sin invitarnos a ser optimistas, yo siempre prefiero ser realista, pero que hay indicadores que van enseñando que vamos en la buena dirección y que la provincia de Málaga comienza a liderar bueno, pues una reactivación en, a lo que es a nivel nacional. Yo cada vez que veo un indicador procuro archivarlo en mi memoria. Leí antes de ayer, bueno, pues Málaga, la tercera, tercera ciudad en España en compra de todo, o sea, en el turismo de compra. Y dentro de España, pues bueno, barro, o sea, de Málaga, barro un poquito para mi pueblo, Puerto Banús, ¿no? Bueno, esos son indicadores que bueno, que están ahí y que sí, que se compadecen y obedecen a que hay gente que está moviendo, se está moviendo algo. Yo quiero agradecer y poner de verdad en valor la magnífica cooperación y la magnífica colaboración que la Diputación ha encontrado siempre de manos del Colegio de Economistas. Yo es la primera vez que coincido con Juan Carlos, su decano, lo conocía personalmente, pero con el jefe, el responsable de estudios, y bueno, con una miembro de un despacho muy reconocido en Málaga, Elena, y desde luego que la colaboración es muy, muy positiva. Y además yo creo que hoy tenemos un Nobel recién elegido, ¿no? Que al hilo de lo que yo hablaba del CONSU, de lo que es el turismo de compra, bueno, pues el premio Nobel lo han dado, yo creo que por un estudio muy exhaustivo sobre lo que representa el consumo en los hábitos de pobreza y riqueza, y con ello...
No nos queda tiempo para más. Elena, ¿invitamos otro día a la diputada?
Hombre, por supuesto, encantada. A ver si puedo hacerle alguna pregunta esta vez. Bueno, Elena. Pero me ha encantado escucharla.
La semana que viene, de nuevo, aquí, martes a la 1:30, te espero con el Gabinete de Economistas. Gracias, decano, gracias, Fernando, gracias, Elena.
Gracias a vosotros.
Y gracias, diputada de Economía, Kika Caracuelo, hoy aquí en el programa. Gracias. Llega el boletín de noticias de las dos. Vamos a saber qué está pasando ahí en España y en el mundo.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. No pido perdón.
No pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas.